7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 27 de abril con Alicia García de un vistazo en un momento.
En Cabo Verde ha sido detenido el soldado acusado de matar a 11 personas, entre ellas dos españoles, en un cuartel militar. Tiene 21 años. De vuelta a nuestro país, sigue hasta ahora el pleno en el Congreso. Será el último de esta legislatura, la más breve de la democracia. Se debaten, entre otros temas, las últimas reformas laborales y la situación de los presos políticos en Venezuela. Nada de lo que se apruebe va a prosperar, ya que el martes se van a disolver las Cortes. Por eso el PP había pedido que no se celebrara. De momento, los partidos se están reprochando no haber llegado a acuerdos estos días. En clave económica, Telepizza se ha desplomado un 19% en su regreso a bolsa. Y en Santander, la policía ha detenido a una madre por dar un cachete y tirar del pelo a su hija de 10 años... porque llegó 2 horas tarde del colegio. Esto en un día en el que hemos sabido que España sigue liderando el abandono escolar de jóvenes en la Unión Europea, por delante de Malta, Rumanía e Italia. El porcentaje es del 20%, casi el doble de la media comunitaria.
Esto es lo que está pasando aquí dentro, en España. Vamos a ver qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Roma. Paloma García Ovejero.
Italia sigue pendiente de nuestro inmediato futuro electoral. Esta mañana la prensa nacional y esta tarde el diario vespertino Vaticano, L'Osservatore, le dedica un artículo en la página 2. España vuelve al voto. No hay análisis de momento, se limitan a describir la situación y los pactos fallidos. En el Vaticano, el Papa ha aprobado el decreto para la beatificación de 4 mártires benedictinos asesinados en Paracuellos durante la Guerra Civil Española y además ha dado el primer paso para la beatificación de Montse Grases, laica, murió con apenas 18 años, pertenecía a la prelatura del Opus Dei. Eso sí, la noticia más comentada del día, sin lugar a dudas, es la compra de Alibaba, es decir, la compra por parte de Alibaba del equipo de Berlusconi, del Milan, por 700 millones.
Vamos a París, Asunción Serena.
Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos que llevaron a cabo los atentados de París y Saint-Denis el 13 de noviembre, ha sido entregado hoy a Francia y esta tarde el juez le ha inculpado por asesinatos en relación con una actividad terrorista, secuestro, posesión de armas y explosivos y asociación de malhechores terroristas para preparar uno o varios crímenes. El juez no le interrogará hasta el 20 de mayo y según su abogado, Salah Abdeslam ha dicho que está dispuesto a hablar. Y además, mañana habrá una nueva movilización contra la reforma laboral con sus manifestaciones por todo el país y huelgas en todos los sectores. La Dirección General de Aviación Civil ya ha recomendado a las compañías aéreas que anulen el 20% de los vuelos de Orly. La huelga también afectará al transporte ferroviario y al transporte urbano, aunque en menor medida.
Berlín, Rosalía Sánchez.
Los aeropuertos alemanes han sufrido hoy tremendos retrasos y cancelaciones con cerca de 100.000 pasajeros afectados. También se han registrado paros en guarderías públicas, oficinas de ayuntamientos y transporte urbano debido a la huelga del Sindicato de Servicios Públicos Verdi, que exige un aumento salarial del 6%. La comisión creada en Alemania para estudiar cómo financiar el apagón nuclear, que se prevé haya sido completado en 2022, ha propuesto hoy que los consorcios eléctricos transfieran a un fondo más de 23.000 millones de euros para sufragar los almacenes temporales y permanentes de residuos radiactivos. El Ministerio de Medio Ambiente obliga así a las grandes empresas energéticas a no desentenderse de sus responsabilidades. Y el Gobierno está preparando un nuevo sistema de control de cuentas bancarias para vigilar más de cerca a las empresas offshore, las de Panamá. El Estado federal y los Estados federados quieren debatir sobre el paquete de medidas mañana jueves.
Vamos hasta Londres. José Luis, concejero.
A estas horas se sigue celebrando un acto conmemorativo en Liverpool que recuerda a las 96 hinchas que fallecieron en la tragedia de Hillborough. Mucha emoción en esta ciudad inglesa que se ha volcado con los familiares de las víctimas. En las últimas horas, además, se ha suspendido al jefe de la policía de South Yorkshire como respuesta a la decisión del jurado que ha responsabilizado a la policía por su mala organización. La economía británica ha crecido un 0,4%, algo menos que lo previsto a principios de año. Con este ya son 13 los meses consecutivos con datos positivos. negativos. En cualquier caso, el canciller de Economía ha dicho que la caída se debe a la inestabilidad que está generando una posible salida de la Unión Europea. Para terminar, el príncipe Harry ha contado en una entrevista a la cadena Sky News cómo necesitó ayuda psicológica después de participar en la guerra de Afganistán. Ha recordado que hay imágenes muy duras de la guerra que todavía hoy le vienen a la mente.
Washington, Juan Fierro.
Donald Trump, el favorito para conseguir la nominación republicana a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, acaba de presentar en un discurso aquí en Washington su proyecto de política exterior. Trump afirmaba que su objetivo era que Estados Unidos vuelva a ser una nación respetada, rica y grande, una política exterior guiada solo por los intereses de América y de los americanos. Los intereses americanos siempre en primer lugar. Trump arremetía no solo contra la política exterior del presidente Obama, a la que calificaba de irresponsable y asintomática, arremetía también contra la política exterior de George Bush por la guerra en Irak, aunque el principal candidato republicano afirmaba también que no dudaría, si es necesario, en desplegar tropas en el exterior, pero solo para ganar. El discurso de Trump terminaba hace apenas unos minutos, pero las reacciones y los calificativos no se han hecho esperar, de populista a nacionalista, proteccionista, incompleto o confusa. Estos han sido algunos de esos calificativos. Un Donald Trump que pronunciaba este discurso tras arrasar anoche en las primarias de 5 estados de la costa este.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de la nueva prueba de bachillerato, la antigua selectividad que plantea la LOMCE. Hay cambios y entrarán en vigor durante el curso 2016-2017.
Es un asunto que inquieta a profesores y alumnos de bachillerato y además que recordamos todos los que hemos hecho estas pruebas, lo tenemos ahí bien, bien grabado en la retina. ¿Cuáles son las novedades que se van a incorporar, Nuria Moreno?
Se descarta finalmente la opción de preguntas tipo test que sí se había contemplado en un primer borrador. El tipo de examen será parecido al actual, pero hay novedades importantes en cuanto a quién y cómo se fija la prueba. Todavía falta que Educación traslade este borrador a la Conferencia de Consejeros de Autonomías, pero el ministro en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ya ha adelantado algunos detalles. Desde el Ministerio marcarán unos requisitos mínimos como el tiempo de duración, pero habrá algunos puntos que seguirá decidiendo cada región.
Corresponderá a las comunidades autónomas la elaboración de las preguntas, las fechas, los lugares, las reclamaciones.
Cambia respecto a la selectividad actual, que esta prueba tendrá carácter de reválida, es decir, habrá que presentarse al examen y aprobarlo tanto para acceder a la universidad como para obtener el título de bachillerato. Lo que sí se mantiene es la puntuación máxima sobre 14 y que la nota que se obtenga valdrá para acceder a cualquier universidad española. Segundo Píriz, portavoz de los rectores.
No tenía sentido que un estudiante tuviese que hacer el examen en distintas universidades. El hecho de que la misma prueba que se haga en su ciudad le sirva para desplazarse por todo el sistema universitario español, yo creo que es una buena noticia.
Se mantiene también que los exámenes los seguirán corrigiendo profesores del sistema público y que el 60% de la nota de los dos cursos se sumará al 40% que resulte de esta nueva prueba, que empezará a aplicarse en junio de 2017 y que afectará a unos 400.000 alumnos españoles.
¿De qué más está hablando, Sofía?
De la entrevista esta mañana en Herrera en COPE al líder del PSOE, Pedro Sánchez. Una entrevista que han hecho Carlos Herrera, Ángel Espósito y Juan Pablo Colmenarejo.
Y ha estado muy seguida esta entrevista también en las redes sociales. Escuchen la habitual copla de Luis del Val, que no se ha perdido ningún detalle.
Herrera va siempre casual, pero chaqueta en invierno. Es decir, que se inaugura una etapa y tiempo nuevo. Expósito también con traje, pero sin el cuello suelto, con una corbata oscura, con unos puntos verdejos. El menos protocolario ha sido Colmenarejo, que hasta se ha puesto un jersey como si fuera un chaleco. Y es que trabaja de noche. De noche se nota el fresco. Pedro Sánchez ha venido, puños de camisa vueltos, camisa blanca y corbata de un rojo claro y discreto. Sonriente y juvenil. Sus manos se extienden sobre la mesa con entusiasmo correcto para intentar explicar lo que ha sido el hundimiento de estas últimas semanas donde solo hubo proyectos.
Sí que iba un poquito abrigado el jefe, ¿eh, Sofía?
Sí, un poquito.
Claro, pues que se ha levantado muy temprano, estaba destemplado, no está acostumbrado.
Pero bueno, iba bien.
Iba bien. ¿Qué vamos a decir nosotros, no?
Claro. Bueno, pues ha sido una entrevista que ha dejado declaraciones importantes, pero también, Marta, momentos graciosos.
Sí, uno de ellos ha sido, Sofía, cuando Carlos Herrera ha pedido a la gente que pasaba por ahí, por la calle Ferraz, justo por delante de la sede del PSOE, pues oye, que se manifestaran, que tocaran el pito, el claxon.
a todos los que están pasando por delante de la puerta de esta sede de Ferraz, si quieren tocar el claxon, háganlo tranquilamente. A la par que nos escuchan. Porque eso significa... Gracias. Gracias.
Bueno, ha sido uno de los momentos de la entrevista de esta mañana, sin duda. Se puede volver a escuchar este audio en la web de COPE, en cope.es.
Y hoy en cope.es preguntamos si creen que los partidos aportarán algo nuevo en la campaña electoral. Y a esta hora, el 92% de los oyentes opina que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Pedro dice: no me sorprenderán ni a mí ni a nadie, muy difícil lo veo. Y en el Twitter de La Linterna, Carol comenta: será más de lo mismo que en estos últimos 4 meses.
Vamos a recordar, Sofía, los canales de participación para los oyentes.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
Y como hoy hay tiempo de juego, vamos con el diario de avisos.
Pues sí, hay fútbol otra vez hoy de 8 y 5 a 11 de la noche, periodo en el que La Linterna no para, sigue encendida en internet en cope.es y en la aplicación de COPE en sus teléfonos móviles.
Son las 8 menos 20.
¿Por qué en Verti calculas el precio de tu seguro de coche, hogar o moto de manera rápida y sencilla? Porque utilizamos la cabeza. Hazlo tú también. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es miércoles y como todos los miércoles nos acercamos a la ciencia y a la salud de La Linterna con Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, si después de escuchar lo que vamos a contar a continuación algunos oyentes empiezan a sentir que les pica la piel, esto nervioso que te da, la culpa va a ser de Jorge, porque, bueno, mejor dicho, de los científicos. Venga, Jorge, tú como portavoz y demás. Han descubierto cuál es el color de sábana preferido para las chinches.
Pues sí, efectivamente, las chinches, esos pequeños insectitos que tienen a bien pues esconderse
y fastidiar, ¿no?
Fastidiar las sábanas, que generan una picadura que en la mayoría de los casos no es tóxica. A veces lo hacen y ni siquiera la percibimos. En otros casos, si tenemos una reacción alérgica a ella, pues puede ser muy muy desagradable porque pica mucho, aunque no es muy benigno. No son insectos que transmitan graves enfermedades, pero son muy molestos y además están en crecimiento y cada vez más. Y un equipo de científicos del Reino Unido ha querido saber si tienen alguna preferencia por algún tipo de color para esconderse.
Y la tienen.
Y parece que la tienen. En concreto, pues las sábanas de colores más oscuros, sábanas negras o sábanas con colores rojos pueden ser las preferidas de las chinches. Y por el contrario, sábanas con colores muy vivos, como el amarillo y por supuesto blanco, suelen ser donde no les gusta anidar, no les gusta estar. Hombre, no lo han hecho con sábanas los científicos, no han investigado directamente con telas, pero sí con placas de Petri, con placas de laboratorio, que tenían diferentes colores. Y han permitido a que estos animales, pues encapsulados en un laboratorio, decidiesen hacia dónde querían ir en diferentes circunstancias, tanto machos como hembras, recién alimentados o hambrientos, en periodo de celo o en periodo de no crianza, y siempre, indefectiblemente, preferían esconderse en las placas de Petri más oscuras, el negro y el rojo sobre todo. Parece ser que primero el rojo, porque es probable que les recuerde de alguna manera a la sangre, que es algo que ellos van buscando, y el negro porque ellos esperan camuflarse en lugares oscuros de los depredadores. Sin embargo, el amarillo y el blanco les hace mucho más visibles, les recuerda a la situación más expuesta de la mañana, de la luz del día, donde ellos no están cómodos y tienden a huir de ello. ¿Quiere esto decir que haya que cambiar el color de sábanas para evitar las chinches? No necesariamente, pero los científicos quieren utilizar este conocimiento para desarrollar trampas para este tipo de insectos más eficaces, que es un poco el objetivo de
alguna manera sí lo podemos coger como consejo, ¿no? Evitar el rojo y el negro, que además tampoco se lleva mucho. No hay gente para todo, pero
y sobre todo la higiene. Contra la chinche, lo mejor es la higiene y lavarlas y cambiar el colchón de vez en cuando.
Jorge, sigue siendo un misterio la razón última por la que desaparecieron los neandertales de la faz de la Tierra, pero ahora un equipo de científicos apuesta por la dieta, que fue la dieta.
Sí, fíjate que los neandertales vivieron durante 200.000 años aproximadamente en Europa, con mucha eficacia además. Lo hicieron muy bien, a pesar de los cambios climáticos, de las glaciaciones, de que la temperatura subía y bajaba durante todo su periodo de existencia mucho, ellos se adaptaron muy bien a estos cambios. Y sin embargo, hace unos 30.000 años, de golpe, desaparecen. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues unos científicos acaban de publicar hoy mismo una investigación con los molares, las muelas, de 52 individuos neandertales y sapiens de hace entre 20.000 y 50.000 años. Y han visto cuáles han sido las marcas que la alimentación dejaba en estas muelas. Micromarcas, apenas perceptibles, solo se pueden ver con el microscopio. Y han detectado que los neandertales comían de manera oportunista. Comían lo que tenían a mano. Cuando había
no se
una temporada.
La cabeza,
no, no se, no, no se adaptaba mucho. Cuando había una temporada de glaciación, un ambiente estepario, con poca vegetación, comían carne. En temporadas de mejor bonanza climática, con más vegetación, pues comían frutas, bayas, frutos secos, etcétera. Mientras que los sapiens lo que hacían era precisamente adaptarse con herramientas a extraer energía en cada circunstancia. Posiblemente esa diferencia de dieta hizo que nosotros, nuestros abuelos, sobreviviésemos y los neandertales no se adaptasen a la última glaciación y terminasen desapareciendo.
No supieron verlo a tiempo.
No supieron adaptarse a las situaciones.
Gracias, Jorge Alcalde, como siempre, director de la revista Cuo. Hasta la próxima.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Y hasta aquí, Belén, para traernos un mensaje de Berti.
Sí, Marta, porque en el mundo de los seguros hay compañías en general y compañías que utilizan la cabeza, como Berti. En Berti son digitales, porque eso les supone ser más eficientes y ahorrar costes. Pero como también son justos, esos costes que se ahorran los revierten en sus clientes. Por eso han creado su nueva tarifa web, una tarifa especial para los clientes que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en su web. Porque como a Berti les cuesta menos, sus clientes pueden pagar menos también. Ya lo sabes, utiliza la cabeza, calcula el precio de tu seguro coche, hogar o moto en su web y ahorra con la tarifa web en berti.es.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.